El domingo pasado, en el espacio de la Unión de Consumidores de España, en Los Protectores, Dacio Alonso comentó que los servicios de atención al cliente, el vínculo de unión entre las empresas y los usuarios, es un tema del que se habla más bien poco. Por ello, le hemos tomado la palabra y queremos preguntarnos hoy por qué algunas empresas, y digo algunas, maltratan al usuario una vez que ya es cliente. Buenas palabras para convencerle de ofertas y contratos, pero no tan buenas cuando se trata de, por ejemplo, dar de baja un servicio. Hoy, en nuestra tertulia, hablamos de la atención al cliente.
Pulse asterisco para volver a oírlo o almohadilla para pasar a la siguiente pregunta. Muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas. Por favor, es muy importante que se mantenga a la espera y no cuelgue.
Participe en la tertulia. Llame a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envíe un correo electrónico a noesunveranocualquiera@rtve.es o escriba en nuestro muro de Facebook.
¿Están acostumbrados a recibir un buen trato en los servicios de atención al cliente? ¿Cuál es su experiencia? ¿Creen que el cliente siempre tiene la razón? ¿Ese tipo de servicios facilitan las gestiones que tenemos que realizar o incluso ponen más trabas? Y no nos referimos solo a la atención telefónica, por supuesto, también a la atención en un mostrador o en un despacho. Para hablar de ello y de muchas otras cuestiones, nos acompañan hoy en esta tertulia Juan Carlos Alcaide, director de la empresa de consultoría, formación y fidelización de clientes, marketing de servicios y miembro de Top 10 Business Experts, la plataforma más importante de expertos en empresa y también autor del libro Alta Fidelidad, editado hace unos años. Señor Alcaide, buenos días.
Hola, buenos días. Querría aclarar que acabo de publicar la reedición de Alta Fidelidad que se llama Fidelización de Clientes. Tiene menos de 2 meses.
Fantástico. Pues ya tienen ahí otra excusa nuestros escuchantes. Señor Alcaide, Le agradecemos muchísimo que esté ahí en los estudios de Prado del Rey, por cierto. Usted ha dirigido proyectos de consultoría, formación de empresas como Telefónica, La Caixa, Bancaja, Ibercaja, Amena, Metro de Madrid, me dejo muchísimos, hasta un total de más de 100 entidades de diferentes sectores. ¿Pero cree que las empresas son conscientes de la importancia de un buen trato en la atención al cliente?
Rotundamente no.
¿Con eso se queda?
Con eso me quedo.
De momento. Hablaremos de ello en esta tertulia.
Como parece que me pides un matiz, te aclaro que en los últimos 15 años he notado una evolución positiva que nos hace ver ciertas esperanzas, pero ciertamente vamos muy despacio respecto al ritmo que han seguido otros países de nuestro entorno.
José Luis Meléndez es economista, consultor de estrategia y comunicación y miembro también de Top 10 Business Experts. Nos acompaña desde los estudios de Radio Nacional de España en Zaragoza. Señor Meléndez, buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Por qué cree cuando hablamos de la atención al cliente pensamos solo en los servicios telefónicos? Porque son muchas, muchísimas otras cosas.
Yo creo que tendemos a pensar en el teléfono porque es la forma más automatizada para atender al cliente masivo, que es el que entendemos como cliente cuando no especificamos más. Pero yo creo que no se reduce solamente al teléfono, sino que se reduce también a todos los aspectos de contacto con el cliente antes, durante y sobre todo en la postventa, que es cuando normalmente nos damos cuenta que la atención al cliente ha prácticamente desaparecido en muchos casos.
Y también Dacio Alonso es portavoz, ya lo saben, de la Unión de Consumidores de España, colaborador de nuestro programa en Los Protectores y nos acompaña desde los estudios de Radio Nacional en Oviedo. Dacio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
La semana pasada, el domingo, en el espacio Los Protectores, comentaste que sería muy interesante dedicar unos minutos a la atención al cliente y es lo que vamos a hacer hoy. Tú trabajas habitualmente recibiendo las quejas de usuarios y consumidores. Yo no sé si son muchas las que llegan denunciando que se han sentido maltratados como clientes de determinadas empresas.
Sí, yo creo que es un déficit importantísimo de las empresas españolas, es decir, el darle la importancia de vida que tiene, digamos, la atención al cliente. Y es verdad que muchos usuarios, pues efectivamente, las quejas con atención al cliente son, digamos, muy muy importantes, ¿no? Sobre todo por no tener un interlocutor a quien dirigirse para contarle un problema, porque conflictos siempre hay, pero el tema es cómo tratamos los conflictos o los problemas con los ciudadanos. Y yo creo que aquí tenemos un déficit muy importante en atención al cliente, que comparto lo que ya han dicho los contertulios, de que es una asignatura pendiente que va mejorando cada día, pero tenemos un evidente retraso en este ámbito que es fundamental, digamos, para una buena prestación de servicio, ¿no?
Preguntaba al principio si las empresas son conscientes de la importancia de la atención al cliente y más allá de eso, cada vez ponen más o menos esfuerzo en esa atención. ¿Quién contesta? Pueden hablar cuando quieran, ¿eh?
Si os parece, tomo la palabra, sí. Soy Juan Carlos. Yo creo que en los últimos años ha habido una conciencia de la importancia del cliente y la automatización y la incorporación de tecnologías como el llamado CRM, las bases de datos de gestión de clientes, han supuesto una mejora en la atención percibida por las diferentes personas en los servicios y en los diferentes momentos de contacto, como decía José Luis, tanto en la preventa como en la venta como en la posventa. Uno nota que la empresa lo conoce y lo trata de una forma algo más personalizada. Muchas veces esta personalización es insuficiente porque no hay cariño, no hay emoción, no hay un trato que busca agradar, pero sí que podemos decir que en los últimos años y debido a la incorporación de tecnología ha habido una mejora.
Yo soy José Luis. Yo quería matizar un tema y estando absolutamente de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. Yo creo que es que hay un mito que hay que romper definitivamente y algunas empresas lo entendieron y les va perfectamente desde hace años. Se tiende a pensar que la atención al cliente es absolutamente antagónica a lo que sería la atención al accionista, que lo que hace es vigilar su cuenta de resultados. Al cliente se le atiende mal por un sentimiento de ahorro de costes, de ahorro de salidas de tu cuenta de explotación, por engancharle, digamos, en sus cuotas, yendo mucho más allá de lo que sería la opinión del propio cliente. Y yo creo que lo que hay que hacer es precisamente todo lo contrario. O sea, al accionista queremos darle muy buenos beneficios, lo que tenemos que hacer es dar muy buena atención al cliente, cueste lo que cueste y siempre dentro de los márgenes estimados, para que realmente se pueda llegar a ese criterio de llegar a los objetivos y no ver, digamos, esas cuotas de gasto en atender al cliente contratando unas líneas IP que no sabemos ni en qué país están y que a lo que llegas pulsando asteriscos tu DNI ya se te ha olvidado cuál era la pregunta y en algunos casos incluso ibas a comprar y no puedes. Yo creo que es que hay que empezar a revisar un poquito el concepto de cliente como siempre ha estado en su sitio y quizás en este último momento económico, no me gusta emplear la palabra crisis, pero sí en esta nueva plataforma de nuevas reglas del juego, vamos a tener que empezar otra vez a aprender a escuchar al cliente, a emplear todos los sistemas interactivos en el que él nos quiere decir cómo mejorar nuestro producto, y yo creo que esto va a ser obligatorio. Quizás el exceso de demanda, el acartonamiento que hemos tenido con clientes que compraban casi de todo porque tenían dinero suficiente y si no se les prestaban, yo creo que nos ha atontado un poquito en este sentido y tendremos que empezar otra vez a escucharle y a ver por qué cara nos pone y si le parece caro, barato, si le gusta este color, si se había enterado de todas las condiciones de venta que vienen en letra pequeña y si está descontento, pues cómo podemos arreglar o renegociar o darle salida para que elija otro nuevo proveedor en el servicio en el que quizás se haya confundido contratando con nosotros. Yo creo que es un poquito volver a los manuales típicos que quizás se nos habían olvidado en esta última temporada intentando vender el máximo posible.
A mí me gustaría redondear las expresiones de José Luis. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con él y querría matizar. La atención al cliente es algo que se percibe como un elemento de coste y no de inversión, porque supone fuertes inversiones en el corto y puede que en el medio plazo. Uh-huh. Sin embargo, se demuestra, y los norteamericanos lo han analizado en los últimos 35 y 40 años, que aquellas empresas que invierten más en el servicio al cliente, en la fidelización, en la calidad, en la atención, en el mimo a sus clientes, que son aquellos que posibilitan que la empresa tenga ingresos, a largo plazo tienen un liderazgo más duradero en el mercado, una mayor cantidad de ingresos, una mayor rentabilidad en cada operación y tienen lo que los economistas llaman un apalancamiento financiero mucho más consolidado que les permite negociar con compradores, etcétera, y en el largo plazo, redondeando lo que decía José Luis, los accionistas se van a poner muy contentos de comprobar que sus acciones tienen un mayor valor. Como digo, hay una mirada cortoplacista que es atención cliente como coste, vamos a recortar los costes para tener, digamos, un mayor beneficio, lo cual es un síntoma de codicia empresarial y de cortedad de miras, y por el contrario tenemos algunas otras empresas que se dedican a mimar a los clientes no porque sean Teresa de Calcuta, sino porque quieren tener clientes fieles que a lo largo de los años, incluso de las décadas, gastan y hablan bien de la empresa generando accionistas con los bolsillos llenos de dinero.
Dacio.
Sí, yo creo que tenemos, hay alguna explicación, probablemente para todo tiene que haber explicaciones, como es evidente, ¿no? Y curiosamente, en los servicios de atención al cliente, digamos, de los servicios que se consideran de interés general, ¿no?, de servicios públicos, tenga algo que ver, digamos, la cultura de monopolio, digamos, de estos servicios, ¿no?, telecomunicaciones, energía, en fin, donde hay, digamos, los mayores conflictos desde el punto de vista de la percepción que tiene el usuario del maltrato que se le presta como cliente de esas compañías, ¿no? Sí. Y viene un poco de esa cultura de monopolio, donde el cliente, digamos, era un cliente cautivo, y curiosamente de ahí todavía vienen esos
Déjame rastres. Que te cuente, y ahora continúas, Dacio, sí. Una viñeta que hemos recuperado de Forges, en la que se ve a un matrimonio en la cama, y él le comenta a su esposa: he tenido una pesadilla horrible, me perdían el equipaje los de Iberia, y yo lo tenía que buscar utilizando el servicio de atención al cliente de Telefónica. Y dice su esposa: madre mía del amor hermoso. Pero claro, estamos acostumbrados a eso, a ese monopolio, como estabas comentando tú.
Claro, entonces, y sin embargo, es verdad que ya hace tiempo que se han roto los monopolios públicos de servicios básicos, hay un régimen de competencia, aunque yo creo que tenemos todavía un problema también serio en España de cultura de la competencia, incluso la cultura del propio ciudadano, que a veces piensa que los precios tienen que ser uniformemente iguales. Es decir, con todo eso, ese déficit, yo creo que se centra claramente en esa percepción que tenemos, que la atención al cliente, las empresas no le dan gran valor ni gran consideración. Es decir, ponemos mucho el acento en vender un producto, pero luego nos olvidamos absolutamente de lo que ahí se deriva, ¿no? Y qué difícil es, a veces es, qué difícil es, si hay competencia real en algunos sectores, digamos, captar un cliente, y qué fácil se pierde un cliente por esa mala atención, que además la tenemos externalizada, la tenemos a través de un aparato que al final nos complica la vida con no sé cuántos menús de pulse 1, pulse 2, pulse 3, que al final no le cuentas a la misma persona o a 25 personas distintas tu problema, no son eficientes, no son eficaces, no te resuelven el problema. En fin, yo creo que ahí, sinceramente, es un problema serio y muy serio, y probablemente tenga que ver también con que no es verdad que el cliente es el rey, que el cliente siempre tiene razón. No es verdad.
¿No es verdad?
No es verdad. Yo creo que eso no es verdad. Suena muy bien en pura teoría. Es
¿Qué
puro
dicen
marketing.
Los demás? ¿No es verdad eso?
Bueno,
no.
Yo siempre utilizo en mis clases una frase, un conjunto de expresiones que me resultan muy útiles. Digo, artículo número 1, el cliente siempre lleva la razón. Artículo número 2, cuando el cliente no lleva la razón, se aplica al artículo anterior. Artículo número 3, los dos artículos anteriores son válidos si el cliente actúa de buena fe. Yo creo que es verdad que en estos momentos, en la sociedad en la que vivimos, hay un cliente culto, hay un cliente fogueado, hay un cliente que conoce las reglas del juego, hay un cliente manipulador, hay un cliente que se las sabe todas. Pero lo que es cierto también es que en la mayor parte de las ocasiones pagan justos por pecadores, y las compañías son completamente cicateras en ceder en derechos a los clientes, porque piensan que de esta forma pierden posiciones. No cabe ninguna duda de que cuando los sectores económicos son abiertos, la atención al cliente es mejor. La competencia es un factor dinamizador del servicio al cliente, y cuanta más competencia hay, hay un mejor servicio al cliente. Dacio lo conoce perfectamente. En aquellos sectores que son monopolios u oligopolios, nos encontramos con mayor tendencia a, digamos, todo tipo de quejas y todo tipo de problemas. Pongamos telecomunicaciones, líneas aéreas, como estabais mencionando, son los sectores en los que hay una mayor cantidad de insatisfacciones por parte de la clientela.
Yo, de todas maneras, también, contestando la pregunta si el cliente tiene razón, sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo también con Juan Carlos y con Dacio. Sobre todo, si es honesto, siempre tendrá la razón. Y además hemos de poner a toda la empresa mirando hacia la comprensión de que es ese cliente quien está pagando nuestra nómina y la que paga nuestro aire acondicionado, nuestros impuestos, y yo creo que hay veces que esto se olvida en las estructuras empresariales. Cuando el cliente no la tiene y además es deshonesto, yo siempre aconsejo una cosa muy sencilla: lo que hay que hacer es dejar de perder dinero y tiempo con ese cliente y hacer que lo pierda con la competencia. Conseguimos un efecto doble y conseguimos un mejor posicionamiento de nuestra empresa. Yo creo también, de todas las maneras, que en el tema de atención al cliente, antes hablaba de un mito que hay que ir rompiendo, yo creo que hay que romper otro, a unos más, y es que tendemos a pensar que atención al cliente es responsabilidad del departamento de marketing. Yo diría que la atención al cliente es responsabilidad de la dirección de la empresa, y la dirección de la empresa es responsabilidad de la presidencia, del consejo de administración y de la junta general.
No vamos cabe ninguna duda.
Vamos a ver, lo que no podemos hacer es robarle al cliente algo que le pertenece, aun teniendo un buen experto en, como responsable de atención al cliente, cuando tenemos el resto de los departamentos desmadrados, quitando margen que nos impide tratarle correctamente con todos los servicios disponibles. Yo conozco compañías con buenos responsables de atención al cliente que a lo mejor por una mala planificación financiera, una mala planificación estratégica o estar tonteando en otras historias, lo que están haciendo es detraer recursos que tendrían que ir perfectamente a dar mejores precios, mejor servicio y mejor atención. Y además manteniendo la cuota, digamos, de satisfacción del accionista, que es al final quien decide levantando su dedito en las juntas generales. Yo creo que no debemos conformarnos con tener gente muy simpática o buenos community managers, ahora que estamos hablando en el tema de 2.0, si luego la dirección no está implicada y si luego el resto de los departamentos no están equilibrados con esa especie de reto personal impregnado en la cultura de la empresa de tratar al cliente como se merece, y es la persona que decide en un momento determinado abrir su cartera, sacar su bolsillo y darnos su dinero a cambio de nuestros servicios.
Déjenme recordar las formas que tienen nuestros escuchantes de ponerse en contacto con nosotros para participar en esta tertulia. Ya lo saben, escribiendo un correo electrónico a nosunveranocualquiera@rtve.es, llamando los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137, y también escribiendo sus comentarios en nuestro muro de Facebook. Yo no sé si se debería cuidar a todo el mundo por igual, porque quizá algunas empresas están perdiendo a futuros clientes y no estamos viviendo un momento muy boyante como para permitirnos ese lujo. Esta misma semana, por ejemplo, hemos recibido un correo electrónico en que un escuchante, Gonzalo, nos decía que se olvidó la tarjeta de crédito en un cajero que no era de su banco. Cuando se dio cuenta, vuelve, pide que le entreguen su tarjeta mostrando su DNI y el subdirector de la entidad le dice que no piensa hacer nada porque no es cliente suyo y que no va a perder tiempo en él. Que vuelva más tarde y ya se lo entregará. Gonzalo vuelve y entonces el señor del banco le dice que para devolverle la tarjeta debe antes enviarla a la entidad que la expide. Bueno, en fin, estarán de acuerdo conmigo que la atención al cliente debe ser exquisita, incluso con quienes no son clientes, porque este señor seguro que nunca jamás va a tener una buena relación con este banco.
Con la particularidad de que se lo ha contado aproximadamente a 500 o 600 personas de su entorno mediante el proceso de la bola de nieve,
claro,
el rumor,
claro,
es decir,
claro,
que ha generado un boca a boca negativo para esa entidad que es sumamente perjudicial.
Claro.
Es que además yo lo que creo es que habría que coger a este señor director y aplicarle un buen correctivo a él, pero sobre todo a su jefe por mantenerle ahí. Yo creo que, insisto, en que cada uno de los poros de la empresa, hasta aquellos que están en el sótano más oscuro y que parecen que no tienen nada que ver con el proceso de venta y con el proceso de alcanzar una cuenta de explotación adecuada, tienen que orientarse permanentemente, pero sin ningún tipo de manual. Ha de ser de forma innata para que la atención al cliente sea exquisita. Yo creo que al cliente hay que atenderlo muy bien. Cuesta muchísimo mantener un cliente. También tendemos a pensar que atención al cliente es digamos, una forma de tratar casi precomercial, y yo creo que lo que hay que hacer es impedir que ninguno de los clientes que está con nosotros desde hace tiempo se permita. ¿Cuántas veces estamos viendo que un servicio que acabamos de contratar, en el que somos fieles desde hace 4 años, resulta que estamos viendo publicidad en televisión que ahora por la mitad de la mitad de la mitad puedes contratar lo mismo que estás pagando tú, y parece tu premio, cierro comillas, a la fidelidad que tienes con ese servicio? Llamas, intentas recuperar de alguna forma el premio que le está mandando a un nuevo cliente, y entonces es cuando te sientes que te has confundido. Ahí yo no sé si lo tienen valorado las empresas, el coste que tienen de intercambio de clientes entre codificadores, entre aparatitos router de internet, pero yo estoy convencido que si hubiese un poquito más de conciencia, sobre todo de los directivos, y yo les voy a echar la culpa a los presidentes de las compañías, que son los que no hacen lo que tienen que hacer. O sea, luego,
para buscar
al final,
un culpable, ¿verdad?
Me claro, gustaría sí, redondear de nuevo la opinión de José Luis. Estoy completamente de acuerdo con él. Estamos evitando un concepto que es norteamericano, que es la orientación al cliente de la empresa. Tanto el primer aspecto que ha comentado José Luis, cuando hacía referencia a que todo, absolutamente todo lo que ocurre en la empresa tiene un impacto directo o indirecto en el cliente, como su segundo comentario del agravio comparativo comparativo con los clientes que llevan mucho tiempo, tienen que ver con una única cosa, que es la orientación financiera de la empresa. La mayor parte de las ocasiones, en las empresas que hay una deficiente orientación al cliente, hay una cultura empresarial donde predomina el beneficio en el corto plazo, la orientación bursátil, el cortoplacismo, la orientación, como decía, al corto plazo y al poder demostrar al accionista unos resultados inminentes e inmediatos. En las empresas de éxito, por el contrario, es el largo plazo lo que predomina. Por lo tanto, José Luis lleva razón, hay una cultura predominantemente financiera y no comercial y de marketing y de cliente en la cúpula de las empresas grandes, medianas y pequeñas de nuestro país.
Dacio, ¿qué puedes decir tú de eso?
No, yo comparto todo esto, pero hay que ver una cosa. Todo esto que está bien, yo comparto estos criterios que están poniendo encima de la mesa, dónde ponen el acento las empresas, cuál es su estrategia, digamos, efectivamente, a veces pesa mucho lo inmediato y por tanto se pierde de vista el medio y largo plazo, que es el ámbito de juego donde se debe jugar, porque muchas empresas teóricamente se ponen el acento en que los recursos humanos es lo más importante, la atención al cliente es fundamental, y luego, sin embargo, los recursos que dedican tanto a uno como a otro son exiguos y luego tienen los resultados que se tienen, ¿no? El tema que ahora mismo se comenta, efectivamente, el maltrato discriminatorio de una empresa a sus clientes que ya los tiene y para captar nuevos hace ofertas magníficas y no tiene en cuenta que está provocando una discriminación con los que tiene, que luego se ven agravados. En fin, ese tipo de conductas, si se hacen de una forma espontánea y natural, tienen que ver que no se tiene sensibilidad a ese tipo de cosas. Luego, ya no hablemos de estas grandes empresas que antes comentábamos, de carácter un poco de servicios básicos que eran antes en régimen de monopolio, pero ya no solamente es la atención al cliente y las trabas que se le ponen al cliente, sino el encarecimiento para acceder. Es una auténtica barrera. Hace poco, Carles, denunciábamos sí. cómo compañías aéreas, digamos, de un prestigio y una solvencia importantísima en España, utilizan además, para que el cliente contacte con la compañía para cualquier cosa, es un cierto. Teléfono de tarificación adicional.
Estamos abusando además, mucho de eso.
Claro, entonces son abusos tremendos que luego choca con toda la teoría que queramos poner encima de la mesa, que yo no dudo que desde el punto de vista de la formación cualitativa de las grandes empresas y dónde poner el acento, pues sí, pero luego en la práctica, en el día a día, ¿qué ciudadano no tiene una experiencia con su compañía de volverse loco, de contarle 25 veces lo que le está pasando, de que no le resuelvan el problema, que encima le ponen un teléfono 902 o un 807 que encarece mucho más todo el procedimiento? Es decir, la gente está, pues bueno, tiene, a veces se siente, y esto es verdad, no tanto como ciudadano, como soberano, porque yo considero que el ciudadano es el soberano. Si el mercado existe, es porque existen ciudadanos que son los soberanos de ese mercado. Eso es pura teoría. El ciudadano es un súbdito que al final acaba haciendo, digamos, efectivamente, en su condición de súbdito, lo que le plantean, lo que le dicen, lo que le mandan. ¿Por qué? Porque tenemos problemas serios, de verdad, de libre competencia, de jugar realmente el rol y el papel que tiene el cliente, que es el que debe jugar ese papel de verdad, de determinar las condiciones del mercado, y no es así en la práctica.
Ni un solo matiz a los comentarios de Dacio y una petición. Hay algunos sectores en los que ciertamente no hay una libre competencia plena, donde el Estado debe tener un rol, digamos que controlador y de arbitraje en las situaciones que se producen, porque en muchas ocasiones se produce indefensión por parte de los ciudadanos que son clientes de las empresas de servicios.
A mí lo que me encantaría sería, a lo que estáis diciendo en este mismo momento, tener la tranquilidad de que no es un problema de honestidad, sino un problema de incapacidad solamente. Si es de incapacidad, eso se puede solucionar. Estoy de acuerdo que vamos evolucionando. Estoy de acuerdo que este nuevo plano de comportamiento de los mercados van a hacernos aprender lo que no hemos aprendido cuando no nos ha hecho falta, si queremos mantenernos con las persianas abiertas. Y me gustaría saber que no hay un precálculo muy fino de cuánto dejamos de ganar si empezamos a atender más al cliente, porque hay unos clientes que van a dejar de ser clientes nuestros y van a valorar sus costes de salida frente a una nueva opción, con todo el lío de quedarte unos días, pues ya no quiero hablar de ningún sector, ninguna marca, por supuesto, pues sin quedarte sin televisión o sin quedarte sin internet unos días, o cambiar tu dirección tu dirección de correo electrónico. Yo quisiera pensar que es un problema de incapacidad y que no esté perfectamente diseñado, y Juan Carlos apuntaba ahora a un actor absolutamente imprescindible en cualquier relación recuperación económica, que es el Estado, y me gustaría pensar que el Estado tampoco es cómplice en este tipo de pequeños cálculos de las grandes compañías que tienen en sus puestos directivos muchísima cercanía a puestos también más oficiales, ¿no? Quisiera pensar que es algo que se puede arreglar y que yo creo que se llegará a entender.
Pensemos en positivo.
Sí, me parece un drama que tengamos que pensar en un Estado que interviene, porque la relación que se produce entre clientes y vendedores es de adversarios. Querría matizar que en ocasiones es necesario que haya, que esté previsto en la legislación, que el Estado en un momento determinado pueda intervenir, pero desde luego lo ideal absolutamente es que las empresas comprendan que la atención al cliente es la garantía de su supervivencia.
Ya están preparados en Gemma, Alex, Raúl y Carlos para contarnos qué nos han comentado ustedes a través del teléfono, el correo electrónico y el muro de Facebook sobre el tema de hoy en la tertulia. Tiempo para los escuchantes. Saludamos a Luis Carlos de Huelva. Luis Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Hombre, yo como cliente creo que la palabra que resume la posición ante este tema es la impotencia. Impotencia porque uno primero tiene que gastarse dinero por llamar al servicio. Ya lo han comentado ustedes, ¿no? Los números de tarificación complementaria. En segundo lugar, porque uno no contacta con una persona en la mayor parte de las veces, ¿no? El cliente muchas veces, con que sea escuchado, sea atendido con cariño, con afecto, y bueno, si es posible que el problema se le pueda solucionar, el tema queda totalmente zanjado. Pero nos enfrentamos ante un sistema que nos pide unos códigos, unos números, nos entretiene y realmente pues nos va aumentando la tensión, ¿no? Y si finalmente uno contacta con una persona con mucha paciencia tras media hora, pues la diferente formación que tienen las personas que están ante estos servicios también deja mucho que desear, ¿no? Hay personas que te resuelven el problema realmente en poco tiempo, pero otras que sin embargo marean la perdiz y finalmente pues te pivotan a otro operador finalmente sin resolverte el problema.
Luis Carlos, gracias, buenos días. Mari Carmen, Bilbao, buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante, de forma breve.
Sí, muy breve. Yo pienso que al cliente es como a una amistad, un matrimonio, no es tenerlo, es mantenerlo. Y hay personas que dejan mucho que desear porque en el momento que han vendido lo que hayan vendido y le han eso, pero ese cliente tiene que volver algún día y ya no va a volver. Y aunque vaya a comprar una nada, pues eso va a decir, pues yo no vuelvo más porque no me han atendido. Claro. Y ahora que hay crisis es cuando se están dando cuenta de que hay que volver a captar los clientes que han ido, que se han marchado, pues porque como ha habido muchas ventas y eso, total, ya lo he vendido, ya. O sea, hay que mantener, hay que saber mantener el día a día, porque se abre la persiana para un día y el mes siguiente también hay que vender y al otro mes hay que comer y hay que pagar impuestos y eso lo paga el cliente.
Mari Carmen, gracias. Buenos días. Gemma, adelante.
Rosario desde Madrid nos comenta: creo que habría que diferenciar entre servicios de atención al cliente físicos y telefónicos. Los segundos son una pérdida de tiempo, máquinas, call centers fuera de España con problemas de idioma y de entendimiento. O sea, gastas dinero en la llamada y casi nunca te solucionan nada. En los físicos depende del interlocutor. El problema es que al final se tienen una serie de contestaciones y excusas predeterminadas y al final tienes la sensación de perder el tiempo y de que te toman el pelo. Eso sí, luego te pasan la consabida en cuesta y pretenden que vuelvas a perder tu tiempo en atender a un operador o en rellenar una plantilla. En general, malos servicios y mala atención.
Alex.
Elena de Elche nos dice que a su juicio en España no existe el servicio de atención a clientes y me menciona alguna excepción. Ella dice que es ofensivo que conteste una máquina que responde de manera generalizada a quien no se le puede explicar nada.
Raúl.
En el muro de Facebook, ningún comentario que hable bien de los servicios de atención al cliente. Vaya. Por ejemplo, Esther Fradejas y Mari Carmen bromeaban: ¿atención al cliente? ¿Qué es eso? O Berta Echavarri, que decía: pienso que están ideados para saber cuál es nuestro nivel de paciencia. Alfredo Gómez nos contaba que la atención al cliente puede estropear la imagen de una marca, por buena que sea. Hace unos meses compró una cámara de una marca, tuvo un problema con él y el servicio técnico se ha portado muy mal. Le ha tratado como un mentiroso, dice, y con prepotencia: mi cámara era la mejor del mundo, pero jamás volveré a comprar un producto suyo.
Carlas.
Irene, de Majadahonda. La calidad es fatal en general, de los servicios de atención al cliente se refiere. Se priman los beneficios antes que la calidad. Los empresarios utilizan una política de rapiña, de explotación. Pone un ejemplo bastante típico: las compañías de telecomunicaciones, de móviles, tienen los call center allende de los mares. Y llega un punto que no te entiendes con la persona con la que estás hablando.
Gemma.
Verónica, que nos escribe desde Austria, nos dice: mi experiencia laboral es muy amplia en call centers de diferentes países y actualmente intenta trabajar en ello desde Austria, lugar donde está residiendo. Desde adentro se conoce que muchas veces no es el que el teleoperador no tenga capacidad o formación, es que el 80% de las empresas prefieren que así sea. Y no se puede olvidar que la cara de la empresa es ese teleoperador, precisamente, con mucha información, pero pocas herramientas y permisos para poder aplicarlas. Particularmente cree que la atención al cliente telefónica muchas veces es regular o más bien mala.
Y es el único vínculo en muchas ocasiones, Alex.
En el mismo tema, Ángel de Madrid nos dice que las empresas han reducido costes, por lo que el capital invertido en la atención al cliente ha perdido muchísimo. Él nos comenta que en tiempo de crisis las empresas deben fidelizar y no ocurre eso. Por lo tanto, hay que intentar cambiarlo.
Raúl.
A Eva María del Álamo le parece vergonzoso que muchas empresas no tengan a su disposición un número gratuito. Y Julio César Pola nos dice que el problema de muchos servicios de atención al cliente es que ni atienden y, sobre todo, ni escuchan.
Juan Carlos Alcaide y José Luis Meléndez, muchas gracias por estar ahí en esta tertulia.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días. Y Dacio Alonso, hasta mañana en el espacio de la Unión de Consumidores de España. Gracias, Dacio.
Hasta mañana, gracias.
Buenos días. Y gracias a Raúl, Alex, Carlas y Gemma porque nos han traído sus comentarios, los que han enviado ustedes al muro de Facebook a través de correo o a través también de nuestras líneas telefónicas gratuitas. Esperamos nosotros tener una muy buena atención al cliente, en este caso al escuchante. Nos vamos. El boletín informativo de las 11, las 10 en Canarias y después Sole Jiménez. Hasta ahora.